Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Después de las vacaciones, para los que hayan podido disfrutar de ellas, la economía y las finanzas siguen marcando el rumbo de nuestra vida. ¿Qué acierto tuvimos cuando hace ya, creo que nueve años?
Nueve años.
Le pusimos a este espacio el nombre de La Bolsa y la Vida, ¿eh? Porque recuerdo que en las primeras temporadas intentabas convencernos de que todo estaba influenciado, dominado por la economía y por las finanzas, y que por ello era necesario explicar con simplicidad los términos y los mecanismos del sistema. Recuerdo que hicimos incluso un diccionario radiofónico para definir los conceptos más usuales de la economía.
Sí.
Bueno, y si alguien no se creía que esto que tú decías era verdad, pues la crisis seguro que le habrá hecho abrir los ojos. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, la economía está presente. Hoy todo el mundo habla de prima de riesgo, una cosa que seguramente hace dos años nadie sabía, bueno, nadie, muy poca gente sabía de qué iba el asunto. Y ahora, ¿cómo está la prima de riesgo? Es una de las primeras cosas que quieres saber. Hablamos del PIB, hablamos de déficit, de compras a corto, de inflación, de recesión, aunque no todo el mundo tenga claro de qué se trata, ¿no? Pero yo creo que es necesario insistir, es decir, es necesario que sigamos explicando con simplicidad lo que está pasando y al mismo tiempo demos nuevas opciones y reflexionemos también sobre posibles alternativas al modelo económico vigente. Eso de lo que todo el mundo habla y parece tan difícil de encontrar.
Sí.
Bueno, ya ves que hoy me he enrollado un poco para empezar, ¿no?
Sí.
Pero creo que era necesario hacer una introducción para que ustedes supieran por dónde van a ir los tiros o van a seguir yendo los tiros esta temporada. Paco, tú nos cuentas brevemente qué ha pasado desde que nos vimos en Almansa el pasado mes de julio. En fin, esto daría para una enciclopedia, pero intenta resumirlo.
No, precisamente, desde que nos vimos en Almansa, yo creo que podemos resumir los temas con tres palabras y con tres eventos, pero eventos de órdago a la grande, ¿eh? El primer evento fue la rebaja de la calidad crediticia que Standard & Poor's le atizó a la deuda de Estados Unidos, a la todavía primera economía mundial.
Sí.
Yo creo que el presidente Obama y muchos otros aún no se lo han creído. El segundo evento fue la reunión urgente, que recordarás, entre Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, que interrumpieron sus vacaciones para aparentemente ponerse de acuerdo, hacer creer que la Europa unida aún sigue existiendo y obligar a los países que comparten el euro a que incrustasen en sus respectivas constituciones el deber prioritario de pagar las deudas. El tercer evento fue que el gobierno español quiso ser el primero de la clase en esto de la Constitución y en un plisplas, oye, la modificó, demostrando que finalmente modificar nuestra Carta Magna, algo que parecía extremadamente complejo, pues finalmente es como un juego de niños, ¿no? Es suficiente que los dos niños mayores de la clase se pongan de acuerdo y ya está. Esto demuestra también que el sistema económico vigente lo puede todo, Pepa. Como acabas de recordar, la economía y las finanzas son los ejes en torno a los cuales giran nuestras vidas, pero recordarás también que desde hace tres años pues no hemos parado de decir que íbamos a tener economía, finanzas y crisis hasta en la sopa, y si no queríamos una taza, pues nos darían tres. Bueno, pues bien, ahora tenemos economía, finanzas y crisis también en la Constitución. Toda una proeza. Y citado los tres eventos, me quedan las tres palabras que para mí completan el resumen. Estas tres palabras son desorientación, división y elecciones. Los gobernantes mundiales están desorientados y divididos. Muchos de ellos, además, miran actualmente hacia las urnas para tomar sus decisiones. Los economistas, sean o no sean premios Nobel, están desorientados y divididos. Y la ciudadanía, como no podía ser de otra forma, está desorientada y dividida. Y como he escrito en mi blog en esta vuelta al cole, creo que es absolutamente necesario que demos descanso a nuestro cerebro y que intentemos reflexionar sin dejarnos llevar por la velocidad de la vorágine informativa. Hay científicos especialistas del cerebro que afirman que se pueden producir lesiones en el mismo si se le fuerza a almacenar mucha información y a reaccionar a la velocidad con la que la recibe. Definen este comportamiento, Pepa, por las siglas 2P2I. E Ignacio Ramonet ya hizo referencia a este tema hace muchos años. Yo lo he rebautizado fenómeno pipí y estoy cada vez más convencido de que el fenómeno pipí ha alterado el cerebro de los líderes mundiales que nos gobiernan, en particular reaccionando constantemente e inmediatamente a las fechorías de los ya famosos mercados financieros.
Yo creo recordar que ya nos hablaste de esto hace mucho tiempo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero bueno,
sí.
Por lo que acabas de decir, parece que vuelve a ser actualidad. ¿Puedes explicarnos qué es el fenómeno 2P, 2I o PIPI, como tú lo llamas?
Mira, rápidamente, mira, la sigla 2P2I se refiere a la información que nuestro cerebro recibe y que hoy en día es planetaria y permanente, 2Ps.
Sí.
Inmaterial e inmediata, 2I. Y como acabo de decir, hay expertos que afirman que la evolución del cerebro tiene su propia velocidad y que la velocidad a la que le sometemos con el fenómeno 2P2Pi produce alteraciones cerebrales. Entre otras, las relativas al razonamiento. Fíjate, esta mañana, en el preguntadero, un experto nos ha explicado que nos mareamos en barco porque el cerebro recibe informaciones contradictorias y al no comprender la contradicción, se altera. A mí me parece evidente que la alteración de los cerebros es constatable en nuestro entorno actual y particularmente las decisiones que sobre la crisis, desde hace ya varios años, toman los líderes mundiales. Reaccionan inmediatamente y nos damos cuenta poco después que sus decisiones no son las buenas, no se dan el tiempo de la reflexión. Y en función de lo anteriormente dicho, me parece necesario que pongamos los contadores a cero, si se me permite la expresión, para intentar comprender lo que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo. A partir de ahí creo que podremos también determinar si nos posicionamos a favor o en contra del modelo económico dominante y si nos posicionamos en contra, pues reflexionar sobre lo que habría que modificar.
Pues sí, menudo programa para iciar la temporada, ¿eh? A lo mejor te lo compran los candidatos de las próximas elecciones. Bueno, yo creo que hoy no vas a tener tiempo para desarrollar esto por completo, pero sí te pido que nos cuentes qué es eso de poner los contadores a cero.
Mira, Pepa, por ejemplo, con respecto a la crisis, recordar tranquilamente cuál fue su detonante e ir añadiendo poco a poco los acontecimientos, poco a poco, paso a paso, y analizando hechos fehacientes, para poder llegar a establecer un esquema de que comprendamos. Mira, voy a intentar hacer un pequeño ejercicio voluntariamente abreviado sobre la crisis. La burbuja financiera estaba latente, sí. Y la pinchó la quiebra de Lehman Brothers, que por el efecto dominó de la globalización financiera, puso en riesgo de quiebra a las demás entidades financieras. Yo creo que lo que acabo de decir no lo niega nadie. Guardémoslo eso en memoria. ¿Cuál fue la primera reacción de los gobiernos? Ayudar a las entidades financieras con centenas de miles de millones de dólares y de euros, pero que salían ¿de dónde? De la emisión de deuda pública. Esto tampoco lo puede negar nadie. Bueno, ¿y qué empezó a ocurrir después? Que las agencias de calificación crediticia, que viven del sistema financiero que los gobiernos habían salvado, empezaron a bajar la calificación crediticia de la deuda que emitían esos gobiernos, sabiendo, repito, que una gran parte de esa deuda había sido emitida para salvar al sistema financiero. Otra realidad es que la deuda que emiten los gobiernos la pagamos nosotros, la paga la ciudadanía. Y las medidas complementarias que los gobiernos empezaron a tomar y siguen tomando es la de realizar recortes que castigan a la ciudadanía. ¿Podemos sacar la conclusión de que la ciudadanía es la que ha salvado al sistema financiero y el sistema financiero devuelve la salvación dándole latigazos? Dejo la pregunta en el aire para que reflexionemos con tranquilidad y seguiremos las semanas venideras.
Me entran ganas de romperlo todo.
Sobre ejemplos, pero sobre ejemplos similares con tranquilidad. Es que parece que la noticia del mes pasado es ya del siglo pasado.
A la velocidad
en que las nuevas llegan. Y mientras tanto, pues hay hambruna en el mundo. Pero bueno, Pepa, creo que en algún momento se tendrán que parar todos
los contadores, ponerlos a cero.
Ponerlos a cero. Y tomo como ejemplo, fíjate, el hecho de que en el gobierno de Estados Unidos, nada más y nada menos que Estados Unidos, acaba de presentar una demanda masiva contra 17 entidades financieras por negligencia, acusándolas ahora de ser responsables de haber engañado y haber generado la crisis. Yo estoy seguro de que volveremos a hablar de esto y de sus consecuencias.
Yo también estoy segura, ¿eh? Segurísima. Sí. Las subsecciones que iniciamos el año pasado en este espacio seguirán esta temporada.
Sí.
Y vamos a terminar con un término económico. ¿Cuál nos propones?
Sí. Pues mira, Pepa, hoy propongo déficit estructural. Se ha utilizado y se sigue utilizando déficit estructural en todos los medios de comunicación y los escuchantes que han seguido enviando correos a La Bolsa y la Vida durante el periodo vacacional me piden que explique de qué se trata. Pues mira, cuando gastamos más de lo que ganamos, se produce un resultado negativo que se llama precisamente déficit. Este déficit puede tener dos características. Puede ser puntual o puede ser permanente. Cuando es permanente se le denomina estructural y cuando es puntual se le denomina coyuntural. Podemos utilizar una comparación sin deformar el sentido. El déficit estructural sería similar a una enfermedad crónica y el coyuntural a una enfermedad pasajera. Podemos entender así que, dentro del modelo económico en el que vivimos, si se llega a la conclusión de que un país tiene un déficit estructural, nadie se fíe de su salud futura. Y animo a los escuchantes a que sigan utilizando la dirección labolsaylavida@rtve.es para enviarnos sus consultas y sus inquietudes sobre los términos que aquí explicaremos.
Y nosotros nos iremos retroalimentando porque la actualidad, la verdad es que merece muchos comentarios. Paco, muchas gracias por habernos acompañado.
A ti, Pepa.
Hasta la semana que viene. Un beso.
Adiós.